Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Desde Montevideo les damos la bienvenida al informativo de Sputnik, en órbita. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Mano a mano.
El canciller ruso Sergei Lavrov se reunió con el presidente venezolano Nicolás Maduro como parte de su gira latinoamericana.
Conflicto.
El presidente ruso Vladimir Putin visitó por sorpresa las Fuerzas Armadas Nacionales apostadas en las regiones de Jersón y Lugansk.
Girante.
El gobierno de México acusó a la agencia antidrogas de Estados Unidos, la DEA, de infiltrarse en el país sin autorización.
Advertencia.
Irán amenazó a Israel con destruir las ciudades de Tel Aviv y Haifa.
Problema.
En Reino Unido, el aumento de la inflación y del costo de vida siguen golpeando a la población.
Explotación.
En la primera semana de marzo se detectaron 404 buques en la zona denominada Agujero Azul del Atlántico Sur.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias.
Mano a mano.
El presidente venezolano Nicolás Maduro se reunió en Caracas con el canciller ruso Sergei Lavrov.
El encuentro sirvió para revisar la agenda de cooperación entre Venezuela y Rusia.
Y formó parte de la gira que realiza el ministro de Exteriores del país euroasiático por América Latina, que incluye a Brasil, Cuba y Nicaragua.
En órbita consultó a Marco Salgado, corresponsal de Hispan TV en Venezuela.
Según el periodista, el encuentro entre Maduro y Lavrov estuvo marcado por el diálogo sobre el conflicto en Ucrania y las sanciones contra Venezuela.
La Cancillería rusa dice que, bueno, es un encuentro para revisar la relación bilateral entre Venezuela y Rusia, que es importante. Hay regularmente se hacen como mesas técnicas para revisar esa relación. Pero evidentemente, fundamentalmente, tiene un sentido político. El presidente Maduro hizo mención a que esperaba hoy precisamente a Lavrov. Seguramente va a ser un momento de definiciones políticas que el gobierno venezolano, si bien tiene una posición contra la guerra y de apoyo a Rusia, no es muy específico ni muy explícito en insistir con el tema del conflicto en Ucrania, pero bueno, evidentemente hoy ese tema va a estar presente.
Salgado se refirió a los principales temas que ambos jerarcas abordaron en el cara a cara.
Hay una cooperación en materia militar importante. Venezuela ha rearmado sus fuerzas armadas, especialmente en lo que tiene que ver con defensa antiaérea, con colaboración de Rusia, con material en ruso. Ese es un tema que evidentemente va a estar en la agenda. Y también la cooperación a nivel energético. Se esperan algunas definiciones en ese sentido.
Por otra parte, Colombia confirmó que el 25 de abril será sede de una conferencia internacional con la participación de al menos 15 países.
El evento tendrá como objetivo intentar reactivar el diálogo entre la oposición y el gobierno venezolano, estancado desde noviembre.
El presidente venezolano Nicolás Maduro ve a la conferencia como una oportunidad para allanar el camino y lograr levantar las sanciones impuestas por Estados Unidos.
El entrevistado resaltó la importancia del anuncio en el marco de las fluidas relaciones entre Caracas y el gobierno de Gustavo Petro.
Hay un contacto directo y de primerísimo nivel permanente entre Colombia y Venezuela desde que asumió Gustavo Petro la presidencia en Colombia el año pasado. En las últimas horas estuvo aquí el canciller colombiano, quien regularmente viaja a Caracas, y hace algunos días nada más estuvo el presidente Petro con Nicolás Maduro y con el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien es el el jefe negociador, digamos, del gobierno en los diálogos con la oposición. Si bien se había anunciado esta conferencia, ya la había anunciado Petro hace algunas semanas atrás, desde Venezuela no se había hecho comentarios a nivel de presidente sobre este tema. Recién ayer el presidente Maduro hizo mención a esta conferencia y dijo precisamente que espera que sirva para acercar posiciones, para reactivar, mejor dicho, para reactivar el diálogo con la oposición, un diálogo que hoy está prácticamente congelado y con una fuerte carga política por parte del gobierno de condenar a la oposición, que se sigue diciendo, sigue teniendo una agenda paralela vinculada al golpismo o a la caída del gobierno.
Escuchábamos a Marco Salgado, corresponsal de Hispan TV en Venezuela.
Conflicto.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, visitó de sorpresa las Fuerzas Armadas Nacionales en las regiones de Jersón y Lugansk.
Es importante para mí escuchar lo que opinan acerca de la situación e intercambiar información, aseguró el mandatario.
El líder aprovechó la ocasión para felicitar a los oficiales por la Pascua celebrada por la Iglesia Ortodoxa el domingo 16 de abril.
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 operación militar especial en Ucrania.
Según Putin, el objetivo es la desmilitarización y la desnazificación del país vecino del oeste.
La provincia de Jersón se escindió de Ucrania y se integró a Rusia a finales de septiembre.
Fue luego de un referéndum en el que la opción sí ganó por mayoría abrumadora.
Se trató de la primera visita de Putin a esta provincia desde el inicio del conflicto.
En tanto, el Kremlin espera detalles para evaluar la iniciativa de Brasil sobre el conflicto en Ucrania.
El vocero, Dmitry Peskov, evitó pronunciarse sobre la creación de un grupo del estilo del G20 para lograr la paz al conflicto.
La propuesta fue del presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, quien se la extendió al canciller ruso Sergei Lavrov en su reunión en Brasilia hasta el lunes 17.
Lula además declaró que Estados Unidos y Europa deben plantearse lograr la paz en lugar de incentivar el conflicto.
Cualquier idea que tenga en consideración los intereses y las preocupaciones de Rusia merece atención, manifestó el portavoz del Kremlin.
Tirante.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acusó a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, de infiltrarse en el país sin autorización del gobierno.
El mandatario informó que la acción se concretó con el fin de infiltrar a la organización Los Chapitos, facción del cártel de Sinaloa.
AMLO realizó la declaración al ser consultado sobre el anuncio del Departamento de Justicia de Estados Unidos de los cargos contra cabecillas de la organización narcocriminal.
Entre los señalados por tráfico de fentanilo y otras drogas aparecen cuatro hijos del reconocido ex narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, preso en Estados Unidos.
En órbita consultó al periodista mexicano Julián Andrade.
El entrevistado se refirió al contexto en el cual fueron realizadas las declaraciones del presidente mexicano.
Lo que tenemos es que la DEA logró obtener la colaboración de integrantes de la propia banda delictiva, lo que sirvió a lo largo de los años para obtener información muy relevante en las acusaciones que presentó hace unos días el Departamento de Justicia. La queja del presidente mexicano es porque después de la detención del exsecretario de la Defensa, el general Salvador Cienfuegos, se establecieron reglas distintas para la operación de agentes extranjeros en el territorio mexicano, donde tienen el deber que informar a sus contrapartes mexicanas de los trabajos que están realizando. Ya desde que se aprobó esa ley y se señaló que iba a ser un despropósito, porque pues las agencias de seguridad de los diversos países no van a compartir y no comparten información delicada y sobre todo de esa magnitud. Sabemos el nivel de complicidades del cártel de Sinaloa con autoridades y por ello pues es muy delicada la información que pudiera tener que ver justamente con las actividades.
Washington señaló al cártel de Sinaloa como el responsable de liderar la mayor y más prolífica operación de tráfico de fentanilo del mundo.
AMLO dijo respetar esa postura del país vecino del norte, aunque la rechazó.
En México no se produce el fentanilo, droga que llega al país, a Estados Unidos y a Canadá, desde Asia, sostuvo.
Andrade opinó que, en este discurso, el gobierno pierde tiempo en lugar de concentrarse en colaborar con las autoridades de Estados Unidos y Canadá.
A mí me parece, y creo que a diversos analistas, una suma cero la del gobierno mexicano al tratar de negar la producción de fentanilo, en lugar de concentrarse en las líneas de colaboración que puede haber en efecto con las autoridades de los Estados Unidos y con las de Canadá. ¿Por qué el presidente sigue insistiendo en que en México no se fabrica fentanilo, aunque la propia secretaria de la Defensa ha anunciado desmantelamiento de laboratorios clandestinos de esta droga? Pues bueno, es una suerte de misterio, pero que puede resolverse con esta visión del presidente de cero intromisión de agencias extranjeras en México, pero también con una cuestión que tiene que ver con negar la realidad cuando esta puede afectar al discurso político y la afecta mucho en el tema de la seguridad, porque ya es evidente el fracaso de la estrategia que se ha venido implementando en México y ya las presiones de los Estados Unidos han aumentado de modo consistente y han dado como una especie de luz verde para enfrentar justamente a grupos criminales de gran nivel.
El analista mexicano definió como tirante la relación actual del gobierno de su país con la de Estados Unidos.
Andrade prevé que en el tema de seguridad las visiones de ambos países se sigan separando y que haya desencuentros cada vez mayores.
Pues la relación con los Estados Unidos es tirante de algún modo, si bien en muchos de los aspectos la relación cotidiana funciona y funciona bien, están haciendo crisis, digamos, la ventanilla de la seguridad, lo cual también era esperable en función de las diferencias que hay en la concepción misma del combate a los delitos entre ambos países. No vería yo un riesgo de rupturas ni de complicaciones mayores, pero sí se van a ir separando las visiones en el tema de la seguridad y esto va a ir fomentando desencuentros cada vez de mayor relieve, como es este, en el que hay una gran acusación contra organizaciones criminales que trabajan en México, en Estados Unidos y en diversos países del mundo, y el gobierno mexicano se queja justamente del trabajo que hace la DEA cuando debiera aprovechar lo que me parece una ventana de oportunidad para entrarle ya de modo serio a la colaboración para tratar de romper con estas estructuras criminales que además son las que generan la violencia en México y las que la han generado a lo largo de décadas.
Escuchábamos al periodista mexicano Julián Andrade.
Advertencia.
Irán amenazó a Israel con destruir las ciudades de Tel Aviv y Haifa.
El presidente Ebrahim Raisi dijo durante un desfile militar que la entidad sionista será destruida si continúan sus provocaciones contra el país persa.
El mandatario asimismo llamó a Estados Unidos, aliado de Israel, a retirar sus tropas de la región de Oriente Medio.
Según Raisi, las Fuerzas Armadas iraníes apoyan a las naciones que intentan crear seguridad en la zona, en referencia a Arabia Saudita.
Teherán y Riad avanzan en restablecer sus relaciones diplomáticas tras años de interrupción bajo la exitosa mediación de China.
De hecho, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, solicitó a Pekín interceder para que Irán no avance en su programa nuclear.
Las declaraciones del presidente Raisi coinciden con la visita a Israel de Reza Pahlavi, hijo del último Shah, depuesto en la Revolución Islámica iraní de 1979.
En las últimas semanas, la histórica tensión entre Irán e Israel sumó nuevos incidentes.
En los últimos días, Tel Aviv bombardeó con misiles a Siria, en los que murieron dos asesores de la Guardia Revolucionaria iraní.
El cuerpo de élite militar prometió venganza por estas muertes.
A su vez, Israel ha sufrido el lanzamiento de cohetes desde Gaza, Líbano y Siria, en un contexto de escalada de violencia con Palestina.
Problema.
En Reino Unido, el aumento de la inflación y del costo de vida ganan impulso y siguen golpeando a la población.
Hoy los alimentos básicos son hasta 80% más caros que en 2022, de acuerdo con la organización progresista Consumer Watchdog.
El análisis revela que los productos más baratos son los más afectados por la inflación, lo que provoca que algunos sectores de la población se salten comidas.
Por ejemplo, se aprecia la suba en el coste de una cesta de compra de productos básicos de uso cotidiano en diversas cadenas de supermercados locales.
Son los casos del pan blanco en rebanadas, salchichas de cerdo, avena y papas blancas.
La avena aumentó 35,5% con respecto al previo del año pasado. Las salchichas de cerdo 26,8%, el pan blanco de molde 22,8% y las papas blancas 14%.
En febrero los precios al consumidor en el Reino Unido subieron 10,4% interanual y la inflación de los alimentos llegó a un nuevo máximo de 17,1%.
El encarecimiento de la vida comenzó en 2021 durante la pandemia de COVID-19, la cual el gobierno decidió enfrentar con severos confinamientos.
Desde entonces, los precios de muchos productos de primera necesidad comenzaron a subir más rápido que los ingresos familiares.
El aumento de los precios de la energía y la inflación de dos dígitos en todo el país también se debió a otro factor.
Este es el resultado de las sanciones occidentales impuestas a Rusia por su operación militar especial en Ucrania.
Explotación.
En la primera semana de marzo se detectaron 404 buques en la zona denominada Agujero Azul, extensión de 6.600 kilómetros cuadrados en el Atlántico Sur.
La región se ubica a 500 kilómetros al este del Golfo de San Jorge, sobre la línea divisoria entre la zona económica exclusiva de Argentina con aguas internacionales.
A la zona la hace valiosa su biodiversidad, al convivir allí una gran cantidad de especies marinas como la merluza, la vieira patagónica y el calamar.
De acuerdo con el monitoreo de Greenpeace, la cantidad total de horas de pesca equivale a 272 barcos operando 24 horas al día durante todo el año.
Los buques extranjeros se mantienen pegados al límite a la espera de que las especies marinas crucen a aguas internacionales para pescarlas.
Aunque la modalidad parezca legal, expertos argentinos y organizaciones advierten que no hacen más que pescar recursos que, si bien cumplen movimientos migratorios, se originan en el mar argentino.
Sputnik conversó con el doctor en ciencias César Lerena, exsecretario de Estado y experto argentino en Atlántico Sur y pesca.
El entrevistado afirmó que las embarcaciones no cumplen con algunas exigencias clave en la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982.
La convención no dice eso. La convención dice que en alta mar la pesca es libre, pero tiene que cumplir con una serie de requisitos determinados. Por ejemplo, voy a mencionar simplemente tres, que son los fundamentales, pero habría más de 40 o 50 requisitos que cumplir, ¿no? Pero tres son los requisitos de mayor importancia. Primero, que esas embarcaciones de cualquier origen, chinas, españolas, coreanas, etcétera, tienen que ser controlados por el estado de origen. Si eso no ocurre, ya se presume que hay pesca ilegal, porque no hay ningún tipo de control. Los controles que se realizan son satelitales, en el mejor de los casos. Primero, los satélites se pueden apagar, se pueden distorsionar, y además de eso, hay un montón de prácticas depredatorias que no pueden ser controlados a través de los satélites. La segunda es que la convención bien dice que hay que investigar y estudiar las capturas máximas sostenibles. ¿Qué es la captura máxima sostenible? El máximo que se puede capturar sin depredar. Y hay que estudiar en alta mar eso, y también en la zona económica exclusiva. ¿Pero qué pasa? En la zona económica exclusiva, la Argentina lo hace, Uruguay lo hace, Brasil lo hace, pero en alta mar no. Por lo tanto, la pesca que se realiza al no haber investigación es depredatoria.
En julio de 2022, la Cámara de Diputados argentina aprobó un proyecto de ley para convertir al Agujero Azul en un área marina protegida.
Esto abarca una zona de 148.000 kilómetros en la que se encuentra el Agujero Azul y el lugar donde yacen los restos de submarino Ara San Juan, siniestrado en 2017.
Para Lerena, esto beneficiaría a la administración que el Reino Unido hace de los mares circundantes a las Islas Malvinas, las Georgias del Sur y las Sandwich del Sur.
Esto es totalmente beneficioso para el Reino Unido, que bajo el pretexto de cuidar el recurso, lo que va a hacer es proteger los recursos que ellos explotan. Eso desde lo geopolítico, desde la cuestión soberana de Argentina. Pero además, este proyecto tiene un error grosero, porque en verdad que lo que la Argentina tiene, a partir de la convención referida, ha presentado, como todos los estados, porque así lo preveía la convención, una reivindicación de espacios en la plataforma continental extendida, es decir, más allá de las 200 millas, pero no sobre los cursos de agua. Es decir, nada impediría que los buques extranjeros estén pescando sobre los cursos de agua. Es una falacia que este proyecto del agujero azul va a beneficiar los intereses de argentinos cuidando los recursos o cosas por el estilo. No lo va a hacer porque no tiene facultad en la Argentina para hacerlo en alta mar.
El experto considera que la solución es establecer vedas.
Y en verdad esto se resuelve con un acto meramente administrativo. No necesita ninguna ley de la nación. Las áreas marinas protegidas son recursos, a mi juicio, innecesarios frente a la posibilidad, como tiene la Argentina, de establecer vedas transitorias, permanentes, en determinado territorio. Y eso se hace a través de los estudios Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, el INIDEP, que tiene la Argentina, que tiene capacidad técnica y humana para vedar, y así lo ha hecho en las zonas económicas exclusivas durante muchos años.
Escuchábamos al doctor en ciencias argentino César Ledena, exsecretario de Estado y experto argentino en Atlántico Sur y pesca.
Con lupa, una mirada a la vida social y política de la región.
Seguimos en órbita y nos vamos ahora hacia La Habana, Cuba, donde está nuestra compañera Danay Galetti, quien nos va a contar, como lo adelantábamos en la introducción, sobre la charla que mantuvo con el primer cosmonauta latinoamericano. ¿Cómo estás, Danay? Bienvenida.
Sí, un placer saludarte, Martín, a ti y a Ale a esta hora y, por supuesto, a todos los que sintonizan la radio de Sputnik. Un abrazo grande y, bueno, quedo atenta a las preguntas.
Danay, qué gusto recibirte. Hace pocos días, el 12 de abril, se cumplieron 62 años del primer vuelo espacial tripulado protagonizado por el soviético Yuri Gagarin. Hubo un evento especial en La Habana a propósito de esto. Contanos un poco de qué se trató.
Sí, Ale, existe dentro de la Biblioteca Nacional un espacio que se llama Estampas Rusas y se reúnen sobre todo rusistas, todas aquellas personas que a principio de la revolución estuvieron convocadas a estudiar el idioma por el líder de la revolución, y ellos se reúnen a cada rato y, bueno, para celebrar la fecha estuvieron ahí en la Biblioteca Nacional y, por supuesto, estuvo presente también el primer latinoamericano en volar al cosmos, que fue el cubano Arnaldo Tamayo Méndez, quien ahora, Ale, tiene 81 años y ostenta, entre otras condiciones, la Orden Lenin, la Estrella de Oro de Héroe de la Unión Soviética y, por supuesto, la distinción de Héroe de la República de Cuba.
Danay, antes que nada me gustaría también recordar que Yuri Gagarin estuvo en La Habana pocos meses después del primer viaje espacial.
Exactamente, Martín. Él llegó el 24 de julio y fue recibido por el entonces primer ministro, el líder de la revolución Fidel Castro, y por el pueblo de Cuba, que se lanzó a las calles para saludarlo. Y bueno, durante ese recorrido, porque no solo vino a La Habana, sino también estuvo en otras ciudades del país, habló sobre una pronta visita de un cubano al espacio. Y en menos de 20 años ya estaba Tamayo Méndez, quien recordó este episodio. ¿Les parece si escuchamos esta partecita, este audio de Tamayo Méndez?
Claro que sí.
Un joven soviético que se caracterizó por su jovialidad, por su preparación, por su contribución a lo que posteriormente muchos de nosotros tuvimos la oportunidad de seguir esta hazaña. Cuando él visitó a La Habana en julio de 1961, aquí en la Plaza de la Revolución, cuando él vaticinó que no estaría lejos el día en que un hijo del pueblo cubano visitara el espacio. Y ese pronóstico se cumplió 19 años posteriormente, donde yo, en representación de Cuba, de Latinoamérica, tuve ese privilegio de continuar la senda de Yuri Gagarin.
Realmente una verdadera hazaña y qué orgullo para todos los latinoamericanos. Danay, ¿cuándo se concretó el viaje de Arnaldo Tamayo Méndez?
Exactamente, Ale. Bueno, el viaje fue el 18 de septiembre de 1980. Es importante destacar que él viajó junto al cosmonauta soviético Yuri Romanenko en una misión que se denominó Soyuz 38 hacia la Estación Espacial Salyut 6, donde estuvo 7 días y realizó 21 experimentos dirigidos por la Academia de Ciencias de Cuba. Esto es, fue muy novedoso en la época. Y obviamente los preparativos comenzaron mucho antes. El viaje fue posible, Alex, gracias a los acuerdos de colaboración científico-técnicos que ya existían desde tan temprano como el año 1963 entre la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Cuba, y de otros referidos concretamente a esta exploración del espacio firmados a finales de los años de la década de 1970 y principios de los años finales de los 60 y principios de los 70. Y decirte, Ale, también que formaba parte del programa Intercosmos auspiciado por la Unión Soviética para que aquellos países o aquellos representantes de países socialistas tuvieran esta enorme posibilidad de visitar y de conocer el espacio y contribuir con esa con esos avances científico-técnicos a sus países de orígenes. Y bueno, Tamayo nos contó más sobre este tema.
Se comienza los preparativos tanto por la Academia de Ciencias en las investigaciones que preparó Cuba, como la Fuerza Armada debía participar en la selección del futuro cosmonauta en el seno de los pilotos de la Fuerza Aérea. Y ahí empezó todo el proceso hasta que ya en 1978, en marzo de 1978, comienza la preparación en el Centro de Preparación de Cosmonautas, que lleva el nombre de Yuri Gagarin, en la cercanía de la ciudad de Moscú. Y bueno, 2 años y medio de preparación y finalmente 18 de septiembre de 1980 se produce el primer vuelo espacial cubano-soviético, donde bueno, tuve el honor y el privilegio de representar a Cuba.
Danay, pero hablaste más cosas al respecto de esta experiencia, ¿no?
Cómo no, Martín, y sobre todo en este diálogo en exclusiva para Sputnik, Tamayo Méndez valoró la emergencia, el surgimiento en las últimas décadas de varias agencias espaciales europeas y, bueno, de la Agencia Espacial China. Y que es fundamental, remarcó en este sentido, la colaboración entre los países. Porque, por ejemplo, cuando se habla actualmente de la conquista de Marte o de estos viajes tripulados a la Luna que se quieren renovar para establecer ahí nuevamente una presencia humana, como pretende el programa de la NASA Artemis, él habló que significativo es inminente la colaboración entre países para esa transferencia de tecnología, de financiamiento, o sea que es vital la cooperación actualmente para la reconquista o para nuevamente llegar a estos escenarios en el espacio.
Por ejemplo de ello es la Estación Internacional, donde es un gran complejo orbital donde participan muchos países, no solamente Rusia y Estados Unidos, también la Agencia Espacial Europea, la Agencia Latinoamericana de la Exploración del Espacio y otras, no menos importantes. O sea que el camino del futuro es la colaboración, ya que un país solo sería prácticamente imposible porque cada cual tiene su punto de vista, tiene su tecnología, tienen sus investigaciones, centros de investigaciones que aportan a este desarrollo.
Danay, desde los años 80 hay intentos de militarizar el espacio exterior, especialmente y bien sabido es por parte de los Estados Unidos. ¿Tuviste la oportunidad de preguntarle al entrevistado a Tamayo Méndez sobre este tema?
Sí, cómo no, y sobre todo a esta cuestión siempre se opuso la antigua Unión Soviética y hoy Rusia, esta militarización del espacio. Entonces te propongo escuchar a ti, a Ale y a los oyentes este fragmento de entrevista.
Esto pone en peligro la paz mundial que ya está amenazada. Llevar el armamento al espacio sería un nuevo peligro. Y sobre todo el arma de exterminio en masa, si eso la humanidad tiene que estar en contra de esta política y sobre todo los organismos internacionales como es la ONU y las agencias espaciales de cada país. Lo que tuvimos la oportunidad de ver a nuestro planeta, pequeño planeta, desde el espacio, somos los primeros que estamos en contra de ese desarrollo de la carrera armamentista. La Asociación de Astronautas y Cosmonautas se ha propiciado en contra de esta carrera armamentista y llaman, se hace un llamado a las potencias de evitar caer en ese flagelo. Sería una amenaza más de la que hoy día tiene toda la humanidad.
Y apasionante el tema del espacio y su exploración, un tema que vamos a retomar sin dudas. Danay, gracias por compartir con nosotros fragmentos de esta entrevista con el cubano Arnaldo Tamayo Méndez, primer latinoamericano en volar el cosmos.
Sí, gracias a ti, Ale, a Martín y bueno, a los fieles oyentes de la radio de Sputnik. Un abrazo grande.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escuchar el programa nuevamente en vivo a las 18 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por sputniknews.lat.
En Órbita.